verano a primavera.
Muy buenos días, soy Rebeca, os presento Radio Tarumba, pero el programa será algo diferente porque contamos con nuevas personas. Hoy es martes día 21 de marzo y estamos aquí a las 11 de la mañana desde los estudios de Radio Almenara en la 106.7 de tu FM. El programa de hoy va a haber nuevos contenidos. Que nos trae la nueva compañera junto con las personas tarumberas que ya estamos y que todas las semanas traemos nuestras interesantes noticias. Paso a presentar a los compañeros y compañeras que me acompañan hoy en el estudio y comenzamos con todos los contenidos que tenemos preparados. Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, José.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Mari José.
Hola, buenos días.
Buenos días, Adolfo.
Buenos días.
Buenos días, Santi.
Hola, buenos días.
Buenos días, Jocelyn.
Buenos días.
Buenos días, Joaquín.
Hola, buenos días.
Buenos días, Arancha.
Hola, buenos días.
Buenos días, Lucía.
Hola, buenos días.
Buenos días, Paco.
Buenos días.
Buenos días.
Rebeca.
Rebeca. ¡Hola, soy yo! Y muy buenos días. Y tenemos el placer de presentar a Roxana, a la nueva compañera que os contaba a comienzos a formar... comienza a formar parte de este programa. ¡Buenos días, Roxana!
Buenos días.
Después de estas presentaciones ponemos un poquito de música y enseguida comenzamos con nuestros espacios de noticias.
Muy buenos días, soy Antonio y voy a leer mi noticia que me parece que es muy interesante para todo el mundo en general, que dice así: mitos y realidades sobre la salud mental. Os traigo una noticia para que conozcamos la verdad sobre los mitos más comunes sobre salud mental. Son 8 mitos falsos. Por lo que en el programa de hoy daré 4 y explicaré sus realidades, y el próximo programa os traeré los 4 siguientes. Primer mito falso: los problemas de salud mental no me afectan. Mentira. Realidad: los problemas de salud mental son muy comunes. Uno de cada 5 adultos estadounidenses experimentó un problema de salud mental. uno de cada 10 jóvenes pasó por un periodo de gran depresión. Uno de cada 25 estadounidenses padeció una enfermedad mental grave, como esquizofrenia, trastorno bipolar o una depresión importante. Mito segundo. Falso. Los niños no tienen problemas de salud mental. Realidad. Incluso los niños pequeños pueden exhibir señales de advertencia tempranas que representen una inquietud para su salud mental. Estos problemas de salud mental a menudo se pueden diagnosticar clínicamente y pueden ser un producto de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. La mitad de los trastornos de salud mental presentan síntomas antes de que una persona cumpla los 14 años. ¡Qué burrada! 3/4 de los trastornos de salud mental empiezan antes de los 24 años. Mito falso tercero. Las personas que padecen problemas de salud mental son violentas o impredecibles. Realidad. La gran mayoría de las personas con problemas de salud mental no tienen más probabilidades de ser violentas que otras personas. La mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas, y solo entre el 3 y el 5% de los actos violentos pueden atribuirse a personas que padecen una enfermedad mental grave. De hecho, las personas que padecen de enfermedades mentales graves son 10 veces más propensa a ser víctimas de delitos violentos en comparación con la población general. Y mito falso. Cuarto, las personas que necesitan de salud mental no pueden tolerar el estrés de mantener un trabajo. Falso, mentira. La realidad, las personas con problemas de salud mental son tan productivas como los demás empleados. Los empleadores que contratan a personas con problemas de salud mental informan que estas personas tienen una buena asistencia y son puntuales. Además de estar motivados, realizar bien su trabajo y mantener el puesto durante periodos similares o superiores a los de otros empleados.
Sí, señor. Qué interesante, Antonio, la noticia que nos has traído hoy.
Yo quiero decir que nunca lo he dicho. Y lo voy a decir ahora en público. Me parece que tengo derecho, y si no, ahora lo comprobaréis cuando os diga. Yo caí en esta enfermedad cuando trabajaba el parqué, que era a lo que yo me dedicaba, al lijado y barnizado y colocación del parqué de las viviendas. Entonces un día iba con mi amigo Manolo en su furgoneta, que íbamos al almacén a por madera. Y mira tú por dónde, había dos o tres personas subidos en una escalera cada uno, por donde pasamos para ir al almacén por la madera. Entonces iba hablando yo con mi amigo Manolo en el coche, y a la altura de una de las escaleras, uno de ellos escuchó la palabra hijo de puta, que no fue dirigida a ese señor. Por supuesto que no, yo iba hablando con mi amigo Manolo del tema que nos correspondía, no de esa gente que estaba subida en la escalera, que era, por lo visto eran de Telefónica, arreglando o poniendo nuevas líneas. Bueno, pues yo no insulté ese insulto, no iba para ese señor. Iba para otros señores que yo conocía, que había trabajado con ellos, que se portaron muy guarramente conmigo, y el insulto iba para esos señores, que no quiero decir el nombre, porque no me interesa decirlo, pero es la pura realidad. No fue el insulto a ese señor o señores que estaban subidos en la escalera en la calle.
Sí, que tú ibas hablando.
Y desde entonces estoy yo enfermo de esta enfermedad. Injustamente. E injustamente, Lucía. Créeme que es así.
Te creo, Antonio. Y con los demás mitos que has leído, ¿qué piensas? Lo de que, bueno, que a los niños no les afecta, que no les puede afectar a todos.
Sí, les afecta, sí. Incluso a los niños pequeñitos les afecta, porque con el trajín de vida de los mayores que llevamos hoy en día, pues los padres están nerviosos, esos nervios los contagian a los hijos, porque los hijos admiten todo lo que los padres les provocan, y como niños pues lo sufren también, ¿sabes? Entonces claro que lo sufren.
Claro que sí. Yo creo que es súper interesante la noticia que has traído, ¿no? Porque bueno, ya que tenemos la suerte de tener este medio de comunicación, que es la radio, ¿no? Uh-huh. Pues poder poner encima de la mesa que la enfermedad mental es una enfermedad más, es una enfermedad común, que le pueda pasar a todo el mundo, y sobre todo romper con los mitos estos falsos que nos traes, ¿no? Ajá. Que la sociedad cree, pues no, pues por ejemplo, que si son agresivos, que para nada.
Para nada.
Entonces creo que es por eso importante.
Aquí estamos varias personas y no conozco ninguna escena de ninguno de ellos, incluyéndome yo. Tú que eres la profesional.
Ninguna.
¿Has visto alguna escena fuera de lo común por parte nuestra?
Ninguna.
Somos personas, si cabe, más sinceros, más agradables, más simpáticos que muchas personas de la calle.
Somos personas, hay que dejarlo ahí.
Dóciles.
Personas.
Quería decir que el punto 4, no pueden soportar el estrés de un trabajo que yo que estoy de acuerdo. Que yo, por ejemplo, no soporto el estrés del trabajo.
Pero hay que...
¿A qué altura?
Hay que saber diferenciar. Una cosa es que el trabajo genere estrés, y otra cosa es que las personas que tienen alguna patología de enfermedad mental no puedan soportar el estrés del trabajo. No es así, eso no se puede hacer esa generalización. Igual, no, que hay personas...
Yo no lo pude soportar.
Claro, eso es. Tú, como caso concreto, no. Pero luego hay personas que a lo mejor no tienen ningún tipo de diagnóstico del que estamos hablando y tampoco soportan el estrés del trabajo. O sea, que no es que vayan de la mano.
Por cómo soy yo. Tal, claro. Como soy yo, no soporto el estrés del trabajo.
Claro.
Es que depende. Si el trabajo fuese individual, solo, a lo mejor sí, pero en grupo social yo no lo
sí, que por bien. Lo que sea, pues bueno, a ti te puede costar más, pero que no va de la mano enfermedad mental y no poder trabajar, para nada.
Para nada.
Para nada.
Yo mi trabajo me gustaba mucho, y yo al trabajo iba feliz, contento, emocionado, porque me gustaba hacer mi trabajo. Y entonces era feliz
haciendo tu trabajo.
Haciendo mi trabajo, exactamente.
Exacto. Uh-huh. Pues sí, pues creo que, bueno, todavía nos quedan otros cuatro mitos, cuatro, que nos traes el próximo día para seguir desmontando y sobre todo pues dando a conocer, informando a la gente de qué es en realidad la salud mental, para romper esos prejuicios y ese estigma que, uh-huh, desgraciadamente a día de hoy todavía existe. Pero por eso creo que es tan importante, Antonio, que sigamos trayendo estas noticias aquí a la radio, ya que tenemos un medio de comunicación, pues que podamos aprovecharlo para sacar esto.
Fíjate que me llevaron obligadamente al hospital para ponerme a tomar el medicamento de un loco, como se decía antiguamente. Indebidamente, que yo a esos señores no fue el insulto para ellos. Yo iba hablando con mi amigo Manolo y dio la esa casualidad que dije esa palabra en el justo momento que llegábamos a la altura de una de las tres escaleras.
¿Ves? Por ejemplo, también muy importante tener cuidado con el lenguaje.
Ajá.
La palabra loco, no. Error.
Desde entonces, desde que me conoces, Lucía, ¿me has oído decir algún palabrote?
No.
¿Alguna palabra?
No.
Desde entonces no he vuelto a decir ninguna palabra para que no me vuelva a ocurrir lo que me ocurrió.
Eso es, pero bueno, sobre todo eso, la palabra loco, enfermo, todo eso, el tener mucho cuidado con ello porque es lenguaje erróneo.
Sí, en la calle.
Es lenguaje que hace mucho daño.
Hay que tener mucho cuidado de no decir palabrotas y cosas fuera de lo normal, porque a cualquiera le puede pasar lo que me pasó a mí.
Hablar con propiedad.
Debidamente.
Hay que hablar con propiedad.
Ajá.
Eso es. Bueno, pues nada, Antonio, muchísimas gracias, porque de verdad creo que estas noticias son las que realmente hay que sacar a luz y gente tiene que saber y hay que estar informado. Y nada, quedamos expectantes de los cuatro siguientes mitos falsos que nos vas a desmontar sobre la salud mental en el siguiente programa.
Muy bien.
Muchas
muy
gracias,
bien.
Antonio.
A ti. Red heels and in my hair, wait up all night cause I thought you cared, and now you're calling me saying
own satisfied. Stop living a fantasy. Sorry, excuse me. This isn't how I thought it'd be. This isn't the fairy tale you promised me. What is love?
Hola, muy buenos días. Hoy en la noticia económica, altos más. La Fiscalía no pedirá penas de cárcel para el expresidente de la Generalitat, altos más, por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre del 2014, pese al veto del Tribunal Constitucional. El Ministerio Público ha llegado a la convicción de que no hay indicios suficientes para acusar a más de un delito de malversación de fondos públicos, el único de los que se le investiga en la causa por el 9N, que conlleva penas de cárcel. Los fiscales concluyen que el resultado de la instrucción ha generado un margen de duda sobre la concurrencia de todos los elementos típicos del delito de malversación de caudales públicos. Ese es el único de los delitos investigados que conllevaría no solo... No solo penas de inhabilitación, sino también de prisión. Sobre la desobediencia, los fiscales señalan que los acusados conocieron y comprendieron perfectamente el contenido de efectos y efectos de la resolución del tribunal y aún así decidieron no acatarla.
¿Estáis al corriente de esta noticia que nos ha traído José María hoy a la radio? Sobre Arthur Mas, si os acordáis que hizo un referéndum para preguntar si la ciudadanía catalana quería la independencia o no. Y pues, le han juzgado porque dicen que eso es ilegal, anticonstitucional. Sí. Pero no le han... Has dicho que no le han acusado... No tiene pena de cárcel, ¿no?
No, pena, sino también de prisión. Bueno, por lo pone aquí. A ver, dice...
Sí, que no le habían, que no le habían acusado de...
También de prisión sobre la acción de soberanía.
Sí, pero que no la habían condenado a pena de cárcel. No. ¿Qué pensáis el resto? ¿Creéis que los catalanes tienen derecho a decidir? ¿O por lo menos a que les pregunten?
No.
¿No? ¿Tú no lo ves, Roxana?
No, tiene que decidir España.
Claro.
Te ve aquí en España.
Bueno, aquí creo que hay...
Yo creo que sí, que tienen que decidir.
A ver, Jos.
Yo creo que sí, que tienen que decidir. Realmente cada cual debe decidir dónde quiere estar.
Yo creo que también.
Los demás no somos nadie para imponer sobre ellos una decisión.
Yo estoy con Jos. Pero bueno, hay...
Opinión.
Hay disparidad de opiniones.
Cataluña es española. Entonces, como un pueblo o una ciudad española, yo, bajo mi punto de vista, no me parece bien que se independicen de España. Porque es una provincia española y no tienen por qué, bajo mi punto de vista, no tienen por qué independizarse del resto de España.
Sí, bueno, que son opiniones diferentes, pero claro, yo estoy un poco más también con ellos, ¿no? Que yo creo que al final tienen que ser ellos, por lo menos, los que puedan decidir y puedan votar si quieren o no quieren, que por lo menos les den esa opción.
En ese caso, todas las provincias de España se querrán independizar, como Cataluña, País Vasco, Navarra, todo eso. Eso es lo que yo opino, ¿eh?
Todas se querrán independizar.
Todas.
Bueno, pues también estarían en su derecho de hacerlo.
Claro, como Irlanda del Norte, Escocia, el Reino Unido y Irlanda están separados los cuatro.
Bueno, pues ya veremos a ver.
Lo con el del Brexit, ese de...
El Brexit, claro, ¿ves? Pues, por ejemplo, ellos han votado que no quieren estar en la Unión Europea, sí, pero les han dado, por lo menos, la opción a poder votarlo y a poder dar su opinión. Pero bueno, cada uno puede pensar...
Para uso de los colores.
Eso es. Pues nada, ya veremos a ver cómo progresa esto y a ver si hay alguna novedad, nos las traerás, ¿no, José?
Sí.
Muy bien, pues muchas gracias, José.
De nada, vosotros.
Y ahora, después de esta noticia que nos ha traído José María, vamos con el juego de la semana... de este programita de la semana de hoy, que es Adivina la canción, también con José María. Ponemos ya la famosa cabecera y nos da la primera de las pistas.
Número uno, creyendo que eran los de limpios que los tenía.
Uy, 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 no nos hemos enterado de nada. Otra vez, repítela.
Pista uno, creyendo que eran de oro de limpios que los tenía.
Creyendo que eran de oro de limpios que los tenía. Vale, ahí dejamos la primera pista. Por ahora yo creo que nadie... Vale, nadie sabemos cuál es. Pero si hay algún oyente, quedan todavía cuatro pistas, pero bueno. Si hay algún oyente que quiere participar con nosotros en el juego de esta semana, ¿a qué número tiene que llamar, Paco?
Radio Almenar... 106.7 de la FM, teléfono 91-315-1112.
Eso es, aquí a las 11:25 estás escuchando Radio Tarumba.
Soy Adolfo, os presento las noticias de la vida que hoy se titula Más allá de la muerte. Hay un fenómeno en la actualidad que se denomina ECM, o experiencias cercanas a la muerte. Hay miles de relatos de este tipo. Se produce un paro cardíaco y se está clínicamente muerto o no. Puede producirse también en un momento cercano a la muerte. Uno se ve a sí mismo flotando y sin ningún dolor, acompañado de una sensación indescriptible de paz. A continuación se ve un túnel que atravesamos y vemos a figuras místicas o difuntos conocidos. Luego se ve la vida como una película y finalmente llegamos a la luz. Después regresamos al cuerpo y estamos en el hospital. Esto le sucede también a ateos, como a, tanto a ateos como a creyentes. Un cardiólogo holandés, Pim van Lommel, ha hecho una investigación sobre este tema y el resultado es que no se tiene explicación por parte de la neurociencia. Se podría explicar quizás que al cerebro le falta oxígeno, pero nada más. El primer investigador que trató este tema fue el médico Raymond Moody en la década de los 70, con su libro Vida después de la vida. El tema de la vida después de la muerte no se circunscribe solo a estas experiencias. Se remonta a la época de las cavernas y a las religiones. En el siglo XIX surgió el espiritismo, en el que un médium contactaba con el alma de un difunto y éste se manifestaba a través de él. También mediante regresiones hipnóticas se pueden descubrir vidas pasadas que demostrarán la existencia de la reencarnación. Siempre he creído que tenemos un alma y que ésta sale cuando morimos. Los hechos de las ECM parecen avalarlo.
Sí, señor, ¿no? Lo que dice, que todas estas ideas vienen de antaño, que no es una idea que haya salido ahora.
Claro, viene desde las cavernas, desde eso que el hombre apareció en la Tierra, el hombre cree que hay un más allá.
Desde las cavernas ya se traen este tipo de, ideas. Tú discrepas, ¿no? Bueno, pues lo que decíamos antes, que para gusto los colores y para opiniones, pues cada uno sus ideas. Sí, señor. ¿Alguien quiere comentar algo?
Que yo quiero comentar que nadie cree que yo, el único que es rebelde y se lo cree soy yo, porque lo hice en el pasado y hay experiencias. Pero de todo el mundo lo que caracteriza a la gente es el escepticismo. Aunque vayan a misa no creen que haya un más allá. La gente no cree nada en nuestra época. El tipo de mundo que vivimos nadie cree.
Que se cree menos, ¿no? Ya no, no tanto no, no, como
no.
Nadie.
No, yo creo que muy poca gente. Que,
se cree menos en ese sí, tipo de ideas.
Menos. Yo creo que en verdad esto no es real porque hoy en día, sobre todo lo que es el budismo y estas cosas de espiritismo, se están llevando un montón. Y bueno, pues eso, que se cree más en que hayan habido vidas antes de la que tenemos ahora y esas reencarnaciones y todo eso. Así que yo estoy de acuerdo contigo.
Mira, ¿ves? Mira, tienes a Arancha que está de acuerdo contigo. Que no siempre. Claro, es lo que iba a decir, ¿no? Que Adolfo siempre nos trae aquí a los compis tarumberos este tipo de historias, que nos lo cuenta. Y la verdad es que casi todos somos un poco escépticos. Pero mira, ya tienes a Arancha y algún compi más que apoyan tus hipótesis. Pues nada, Adolfo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Preciosos, sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de Año Nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que llegue a él. Momento de decir hasta mañana. Pedazos lo de no poder pasar entre las sombras sin caer. Dormir tan abrazado sobre el filo es algo que no pueden resolver. Y al mirar las cosas imposibles nos cambian. Desde la ventana no saben si esconderse o dejarse llevar. Que pase lo que tenga que pasar. De otra manera no tiene sentido. Ni quiero ni lo puedo controlar.
Publican La Colmena sin censura. La Real Academia Española y Alfaguara han publicado una edición conmemorativa de la Colmena de Camilo José Cela que incluye un apéndice a modo de postre, según el hijo del escritor, con fragmentos inéditos censurados y autocensurados del manuscrito de 1946. Cela se vio obligado a eliminar algunos pasajes de la novela ante la imposibilidad de su publicación en España. El autor no restituyó nunca esos fragmentos, por lo que se ha optado por incluirlos como apéndices y no dentro del texto original.
Yo recuerdo a un pasaje que era, y era fuerte, Victorita con sus aires de viciosilla o no sé qué, algo así.
En la obra de la Colmena.
La obra original no se lo censuraron.
Pues yo es un...
Bueno, la novela. La novela ya era...
La película que hizo también... De...
Si no hablas al micro, José, no se te oye.
Es una película que hicieron de... Sí, como si fuera...
De La Colmena.
La Colmena.
Tú la Colmena. Pero tú la novela no te la has leído, la has visto en cine.
No, la he visto en la televisión, La Colmena.
Ajá. No, pues yo es una obra que, fíjate, siempre la he tenido ahí pendiente de leerla, no la he leído todavía. Y si ahora dices que la van a sacar ya completa, pues entonces me voy a esperar. Ya que tengo la oportunidad...
La han publicado en Buenos Aires, en Argentina, pero aquí no. Con la cosa de la censura, aquí no.
Bueno, eso te iba a decir, a ver si nos hacemos pronto con ella.
Que ya había permisividad, porque eso era un poco fuerte, vamos, que era para la época, era muy...
Era de más de 18 años, que la he visto yo, ¿eh? De más de 18 años.
La peli, bueno. Pues sí, ¿os gusta Camilo José Cela, chicos? ¿Habéis leído obras de él?
Sí, La Colmena, ¿cuál otra he leído? La familia de Pascual Duarte.
Sí, eso
también
es.
También la he leído. Hay uno que voy a leer que está en la asociación, que es Café de Artistas, me parece, y es de Camilo José Cela.
Uh-huh.
No me acuerdo.
Para mí una de las obras maestras por excelencia es el de Viaje a la Alcarria. ¿La has leído?
No lo he leído.
Yo lo he visto en el cine.
No hay peli de esas, o sea que no creo.
Ah, que no hay. Bueno, la charla. Según estos guionistas, se lo ocurrió la...
Pues anda que no tiene años ya la peli, ¿eh?
Sí.
O sea, la peli, la novela.
La novela es que no... Yo no,
bueno,
la...
pues si no la habéis leído, yo desde aquí os lo recomiendo.
Viaje a la Alcarria.
Yo que además tengo sangre de Guadalajara, entonces me tira. Pero de verdad es para mí una obra maestra. Es muy, muy chula. Así que nada, ahí os lo dejamos y nada, pues a ver si nos hacemos con La Colmena completa.
Yo tengo oído, sí, que el libro de La Colmena es muy bueno.
¿Sí? Pues nada, ahora que lo van a sacar completo, que nos ha dicho Mari José que ya lo van a sacar sin censura, a ver si nos hacemos con él y podemos leerlo. ¿Te parece, José?
Sí.
Muy bien. Muchas gracias, Mari.
A vosotros.
Hola, buenos días. Soy Joaquín y os voy a leer mi noticia. Joaquín Sabina. las 12 canciones de Lo Niego Todo, el nuevo álbum que publicará Joaquín Sabina este viernes, podrán escucharse un día antes a través de un itinerario que recorrerá todas las líneas de metro de Madrid. Según ha informado hoy Sony Music, la llamada ruta sabinera arrancará a las 18 horas en la línea 1, a su paso por Chamartín, donde sonará Quien Más Quien Menos, el sencillo que actualmente suena en radios y plataformas digitales como anticipo del álbum. Más información, Joaquín Sabina, Vivir para Cantarlo. Joaquín Sabina anuncia un nuevo disco y gira por España. Seguidamente, en la estación de línea 2 de Canal, podrá escucharse No Tan Deprisa, mientras que en Moncloa, línea 3, se pinchará Lo Niego Todo, el tema que da nombre al álbum, y en Argüelles, línea 4, la canción Postdata. Los pasajeros que se encuentren en Callao, línea 5, podrán oír Lágrimas de Mármol, los de Legazpi, línea 6, Leningrado, en Alonso Cano, línea 7, Canción de Primavera, en Nuevo Ministerio, línea 8, Sin Pena ni Gloria, y en Avenida de América, línea 9, Las Noches de Domingo Acaban Mal. Por último, la estación de Plaza de Castilla, línea 10, acogerá como banda sonora ¿Qué estoy haciendo aquí? La de la Plaza Elíptica, línea 11, Churumbelas, y Puerta del Sur, línea 12, Por Delicadeza, corte que interpreta dúo con Leiva. El joven músico madrileño ha ejercido de productor y coautor del álbum, el 17º trabajo de estudio de Joaquín Sabina, que incluye también en sus créditos las firmas del poeta Benjamín Prado y de los músicos Pablo Milanés, Ariel Roth y Rubén Pozo.
Anda, qué fuerte, no sabía yo esto. O sea, que van a amenizar... ¿Qué día has dicho, Joaquín?
Es que ya ha sido.
¡Ay, que ya ha sido!
Bueno, tengo la noticia...
Claro, claro. O sea, que han amenizado el Metro de Madrid con canciones del nuevo álbum que va a sacar.
Claro, porque Sabina empezó en el metro tocando.
Claro.
Entonces,
y han... Ah, qué bueno, pues mira, no sabía yo eso.
Homenaje.
¿Alguno coincidisteis ese día en el metro y escuchasteis alguno de los nuevos temas?
No.
Ninguno, no de los que estamos. Qué bueno. Pues mira, no sabía yo que se había tomado esa iniciativa, ¿no? Bueno, lo que dice Joaquín, que como él empezó tocando en... ¿Quién le ha visto y quién le ve, eh? Empezando en el metro y mírale ahora.
Sí, sí.
Claro.
Pues qué bueno, pues nada. A los que le guste Joaquín Sabina, ya saben que tiene el nuevo disco. Uh-huh. A escucharla, ¿vosotros alguno de aquí os gusta?
A mí sí me gusta.
Tampoco.
A mí me gusta mucho.
No me gusta.
Yo la he visto en las fiestas del PC.
Ajá.
Y está muy bien.
¿En concierto?
En concierto, en directo hace muchos años.
Qué bueno. A mí sí me gusta también. Algún temilla que tiene temas muy
sí.
chulos.
Uno que. Si algunas canciones sí me gustan, pero no. A mí Joaquín Freire es madrileño, ¿no?
Es un poeta más que.
Es verdad, es más poeta que cantante.
Sí.
Sí, de, como se le suele decir también a Serrat, que también que suele ser más poeta que cantante.
Ya Manuel Serrat es catalán.
Yo al Manuel Serrat, claro que sí. Pues nada, jopetas. Esperamos que las personas que tuvieron la suerte de escuchar esta iniciativa que se ha tomado en el Metro de Madrid, que lo disfrutaran por lo menos. Pues nada, Joaquín, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y ahora ya terminamos nuestro espacio de noticias. Vamos a dar paso a los espacios personales. Pero antes vamos con la segunda de las pistas y adivina la canción.
Porque en él me crié allá en el río.
Pista 2.
Porque en él me crié allá en el río.
Vale, ¿alguien sabe de qué canción se trata? Joaquín ya se la sabe. No lo digas. Vamos a esperar a ver si el resto, con las tres pistas que nos quedan, conseguimos adivinar de qué canción se trata. Pero vamos, ya tenemos entonces a Joaquín, que sabe qué canción es, ¿no?
Sí.
Te lo han adivinado, José. Bueno. El resto ni idea, ¿no? Ni idea. Bueno, pues nada, todavía nos quedan tres pistitas más. Así que ahora sí que sí, ponemos un poquito de música y enseguida comenzamos con los espacios personales.
Cae la careta. Se te viene la revolución,
El refrán de hoy es: sin pruebas, nada creas.
Se ríen en el Senado y el que ríe último ríe mejor.
Buenos días, soy Adolfo, os presento el espacio personal que hoy se titula Exposiciones Fundación MAPFRE. El pasado viernes fuimos a Exposición MAPFRE a ver dos exposiciones. La primera era Retorno a la belleza, pintura italiana del siglo XX. Son obras en el periodo de entreguerras, se la denomina como realismo mágico. Son bodegones, desnudos, paisajes, retratos. El que más me ha gustado es un desnudo muy realista de una mujer muy bella. Estos artistas se aproximan a la tradición clásica y del Renacimiento. También se les denomina pintura metafísica o grupo novecento. Destacan pintores como Giorgio de Cirillo o Giorgio Morandi. Además de los referidos desnudos y paisajes, tratan temas como la maternidad, la infancia o las edades de la vida, pero dándoles un estilo moderno. La otra exposición es dedicada al pintor Joan Miró. Es pintura abstracta, no comprende este tipo de arte. Me dice nuestro compañero Carmelo, que es profesor de arte, que el verdadero arte pictórico surge en el siglo XX. El realismo de siglos pasados lo trata actualmente la fotografía, la televisión y el cine. En el siglo XVII la pintura era para realizar retratos y no para hacer puro arte. Miró tiene dos cuadros de paisajes realistas y encima sus líneas abstractas. Miró es un artista catalán que MAPFRE homenajea reuniendo 65 obras que corresponden en su mayoría a su última época, en los años 60 y 70.
Sí, señor. Me encantaron tanto la del arte italiano como la de Retorno a la belleza como la de Joan Miró. Me parecieron dos exposiciones súper chulas, así que desde aquí animo a los oyentes que si quieren ir, está ahí en Fundación MAPFRE. ¿MAPFRE? en la sede que tienen en Recoletos. Así que desde aquí les animamos a que vayan. ¿Al resto qué os pareció las exposiciones?
Muy interesante, a mí sí me gustó, ¿eh?
¿Te gustaron? Por allí, Mari.
Estuvo muy bien.
¿Verdad? La verdad es que a mí me parecieron súper bonitas y muy chulas. Luego la de Joan Miró, como dice Adolfo, al ser más abstracto, pues era como mujer sentada y veías ahí y decías... ¿Cómo ve aquí una mujer sentada? Sí. Pero bueno, es que es Miró.
Eso decía yo, digo, qué imaginación, hay que tener mucha imaginación.
¿Cómo se llamaba el hombre?
Joan Miró.
Joan Miró.
Eso es.
Era catalán,
¿no? Ajá. Pues nada, pues desde aquí eso, animamos, después de este pedazo resumen que nos ha traído nuestro compañero Adolfo, que se abran los apetitos, que nos ha dejado con la miel en los labios, y que las personas que no hayan ido a verlas, yo creo que desde aquí recomendamos, ¿no? Que merece la pena.
Sí, 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 que vayan.
Muy bien, pues nada, Adolfo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Voy a decir la biografía de Anastasia. Anastasia Nenbrick nace el 17 de septiembre de 1973 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, pero se crió en Nueva York. Ya de muy pequeña, Anastasia vivió rodeada de músicos, de música. Su padre era cantante y su madre era una actriz de musicales. Anastasia irrumpió en la escena musical en 1999 con su álbum debut, Not Thinking, que conquistó a crítica y a público con su poderoso registro vocal. Pronto conquistó Europa y se aseguró un lugar como una superestrella internacional, con ventas de oro, platino, multiplatino y demás medias, docenas de países con ventas que superaban los 5 millones de copias, con 5 platinos además de un estrellato internacional. Anastasia ha actuado en varios shows alrededor del mundo. Se reunió con Michael Jackson cuando él la invitó a cantar What More Can y eso no sé, junto a Fry Ewan, Mariah Carey y otras estrellas en el histórico concierto benéfico United World Stand en el Washington del Distrito Federal, el cual fue retransmitido por la cadena ABC el 1 de noviembre del 2001.
Toma ya, ¿te gusta a ti Anastasia, José?
Sí, sale en televisión.
¿Te sabes alguna canción?
Es que es en inglés.
Ese inglés, los tenemos ahí.
¿Todavía sigue cantando Anastasia?
Sí, sí, la veo en televisión.
Lleva mucho tiempo cantando,
nos
sí.
En el 73, dos años antes que mi hermana, que para dejarse. Ah, y el 17 de septiembre. 73.
En el 73.
A mí me gusta Anastasia, que canta con estilo soul.
¿Te sabes tú alguna?
No me acuerdo ahora.
Es lo que
sí,
me pasa.
Sí, me gustan algunas, pero no me acuerdo ahora cómo son.
Hay una que es que yo tampoco me la sé, pero era como. Sí. Es esa, ¿no? ¿Puede ser? Yo creo que es la única que me viene a la cabeza también de ella.
Yo que la veo en televisión.
Te gustan, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, José, muchísimas gracias.
De nada, vosotros.
Yo pensé que era más. Soy Antonio y voy a leer mi rima, mi poesía, como la queramos llamar, que se titula Rima 25 de Gustavo Adolfo Bécquer. Dice así: cuando en la noche te envuelven las alas de tul del sueño y tus tendidas pestañas semejan arco de ébano por escuchar los latidos de tu corazón inquieto y reclinan tu dormida cabeza sobre mi pecho, diera, alma mía, cuanto posee la luz, el aire y el pensamiento. Cuando se clavan tus ojos en un invisible objeto y tus labios iluminan de una sonrisa al reflejo por leer sobre tu frente el callado pensamiento que pasa como la nube del mar sobre el ancho espejo. Diera, alma mía, cuanto deseo la fama, el oro, la gloria, el genio. Cuando enmudece tu lengua y se apresura tu aliento y tus mejillas se encienden y entornan tus ojos negros por ver entre sus pestañas brillar con húmedo fuego la ardiente chispa que brota del volcán de los deseos. Diera, alma mía, por cuanto espero la fe, el espíritu, la tierra, el cielo. Gracias.
Bravo, poeta.
Son las macetas. Los antiguos romanos las usaban para trasladar las plantas al interior de sus casas en tiempo de frío, y más tarde, en el siglo XVIII, sirvieron para llevar semillas ya germinadas por medio mundo. Por ejemplo, los geranios viajaron en ellas desde África a Norteamérica.
Toma ya, ¿sabéis alguno de dónde venían las macetas?
No.
Ni idea, ¿no?
No.
Pues nada, una curiosidad más que nos trae María José, que cada día nos sorprende con una nueva.
De África a Norteamérica, ¿no?
¿Qué te parece?
Sí, los geranios.
Geranios. Claro, los vemos algo como tan común, pues mira de dónde vienen.
Sí, sí.
Muchas gracias, Mari.
A vosotros.
Know there's a feast, bring the burden on your back, strokes and heart attacks, bring them all to me, bring your lifestyle magazines, bring your Levi's jeans, bring your iPhones and your suits, bring your BMWs.
Bueno, y tenemos el placer también de presentar a una nueva compañera que ha llegado un pelín tarde porque ha tenido algún despiste y le ha costado encontrar la radio, pero nada, ya la tenemos aquí con nosotros. Tenemos el súper placer de contar con Carmen. Muy bienvenida a nuestro programa de Radio Tarumba y ahora también a partir de hoy tu programa, Carmen.
Pues sí, la verdad es que me gustaría mucho participar con todos vosotros.
Pues a partir de hoy ya estás aquí con nosotros, así que bienvenida y un placer contar contigo en el estudio y con nosotros. Así que nada, adelante.
Bueno, pues mira, voy a leer un artículo que publiqué nada menos que en 1997, hace ya la retorta de año, no sé si 20 o por ahí, ¿no?
20.
Justo 20 años, sí. Pues bueno, se titula Dolor de muelas y entraba en un espacio que se llamaba De puntillas, que tiene dos sentidos. De puntillas porque es algo como muy... no sé cómo decir, muy, no me sale la palabra, bueno, de puntillas, una persona que va de puntillas es una persona que va con cuidado. Y luego de puntillas también porque las mujeres solemos coser y hacer puntillas y cosas de esas y es un espacio para las mujeres, en general, para todo el mundo, pero sobre todo escrito para las mujeres. Bueno, y dice así el artículo. Dice, al comienzo de la primavera, aquel día muy lejano, 29 de abril, publicaba un texto sobre los juicios y los prejuicios. Se trataba solo de un apunte desapasionado en el que expresaba que emitir un juicio sin la suficiente inteligencia y sin un adecuado caudal de conocimientos o datos puede y suele derivar indefectiblemente en un error tan común como el prejuicio, pero no por común menos injusto y dañino. Y asemejándolo al dolor causado por las muelas del juicio cuando comienzan a romper la encía, decía: no deseo tener más muelas, mastico muy bien sin ellas. Reconozco que debo ser muy cobarde y le temo mucho al dolor. Así es y así sigue siendo. Le temo mucho al dolor. Pero ¿cómo puedes liberarte del dolor injusto y dañino de los juicios que se vierten sobre tu propia persona cuando se emiten sin la suficiente inteligencia y sin un adecuado caudal de datos o conocimientos? ¿Cómo puedes liberarte del prejuicio de los demás si precisamente por eso, por haber sido ya condenada de antemano, sufres las consecuencias, apasionadas consecuencias, de saber que alguien está cometiendo un error que a ti te está perjudicando? ¿Cómo puedes defenderte de las calumnias y de las actuaciones leves y cariñosas si éstas son sistemáticamente mal interpretadas porque pasan por el filtro del prejuicio? ¿Cómo puedes romper esa cadena de mentiras, de tergiversaciones, si no te dan ni siquiera la oportunidad de dar una explicación? ¿Cómo puedes atajar el error y la injusticia si no sabes exactamente contra qué demonios luchas, si solamente existen indicios de un comportamiento que te resulta extraño y ajeno cuando tú interiormente sientes que no has hecho nada, nada, para que esa persona que ayer era tu amigo o tu compañera hoy se ensañe contigo? Y duele, duele mucho, mucho más que un dolor de muelas. Cuando pierdes un amigo duele casi tanto como cuando alguien se te muere, o quizás más, porque el muerto siempre guardarás un agradable recuerdo, pero ese amigo que te defrauda y te traiciona te deja un vacío, un desgarrón, una herida que tardará en sanar. Se te rompe una encía en el alma, pero no sale ninguna muela. No nace nada, muere, se pudre, un trocito de tu cielo. Se te muere un angelito azul que pintaste en la pared de la casa de ese compañero que te trataba regular. Se te muere la sonrisa que dibujaste en su cara para que aprendiera a mirarte sin aprensión. Se te marchitan las flores que depositaste en su puerta tratando de llevarle el mensaje de que existen otros perfumes que nada tienen que ver con la envidia ni con la intolerancia. No era un mensaje de amor, pero sí de amistad. Quería sencillamente ser su amiga. No pudo ser. Alguien se ocupó de manchar, de ensuciar aquel poema vivo. Alguien se ocupó de juzgar y de juzgarme. Qué pena que en esta vida se castigue la bondad. Qué horror y qué error tan enormes, qué cobardía los actos de violencia. Qué espanto que la maldad no espante a nadie. Estamos tan acostumbrados al daño físico y moral que no me extrañaría nada que un mal día condenáramos a la mismísima Teresa de Calcuta. Siempre habrá quien encuentre algún argumento para ello. No nos olvidemos que en otro tiempo no demasiado lejano ya hemos erigido monumentos al demonio. Y yo me pregunto, ¿qué va a ser del ser humano?
Que es que sí, que se juzga mal a... Hay quien juzga mal a la mismísima Teresa de Calcuta. Porque dicen que... No me acuerdo ahora exactamente, pero... salió una noticia hace poco que lo vi en internet y criticaban la actitud de Madre Teresa de Calcuta.
Bueno, yo creo que al margen ya de Teresa de Calcuta estamos muy acostumbrados a hacer muchos juicios y eso deberíamos ir quitándonoslo. Enhorabuena, Carmen, por lo bien que escribes y nada, como ya te he dicho, es un gusto poder contar contigo a partir de hoy con nosotros y poder disfrutar de los relatos y de los artículos que nos vas a ir trayendo poquito a poco. Así que nada, bienvenida y que es un gusto.
Vale, muchas gracias.
Y ahora sí que sí, vamos con la tercera de las pistas de Adivina la película, la canción.
Preguntando busqué por todas partes.
Vale, ahí dejamos la tercera de las pistas y todavía quedan dos más, casi casi llegando al final de nuestro programa de hoy.
Me tiene a mal traer esa muchacha que pasea por mi casa y no pide más por mí. Coraje es tal vez lo que me falta para entrar en su batalla y fumar la cicatriz. Ella es de las chicas que salen a matar al rey. Niña, has aprendido a ser feliz con un poco de grasa. La la la, la la la, la la la, la la. Me tiene a mal traer con la esperanza, me perrea y no se lanza. Creo que voy a morir. Quizás sea más fácil ignorarla si sufro mucho poco.
Hola, buenos días. Voy a empezar con mis curiosidades de uso frecuente. Voy a hablar hoy de máscaras. Una máscara o careta es una pieza normalmente adornada que oculta totalmente o parcialmente la cara. Las máscaras se han utilizado desde la antigüedad con propósitos ceremoniales o prácticos. La palabra máscara tiene origen en el masqué francés o maschera en italiano. Masquera del español. Los posibles antepasados en el latín no clásico son mascus, mascas, igual a fantasma. Enmascará árabe, bufón, hombre con máscara. Se trata de una simplificación ornamental. Lo visible se reduce a los elementos básicos que transformamos un rostro en la máscara. Y la máscara es su... a su vez una representación cargada de intenciones y simbolismos convertidos en arquetipos que son parte de inconsciente colectivo o individual, representan los temores y aspiraciones de una civilización. Aunque a las máscaras también se llaman caretas, es importante aclarar que esta se usa exclusivamente para cubrir el rostro y disimular el rasgo de la cara. Es un tipo de máscara, son las antifaces. Se denomina antifaz al elemento que se utiliza para cubrir el rostro, sobre todo el sector que se encuentra alrededor de los ojos. Esta clase de máscara se usa para dificultar el reconocimiento del individuo que la usa. En los antifaces suelen utilizarse en carnaval o en fiestas de disfraces y en otras celebraciones. Se trata de una pieza decorativa que apunta al entretenimiento y la diversión. Es posible encontrar antifaces de papel, cuero y yeso, lana u otros materiales. Hay quienes usan antifaz para mantenerse el anonimato y así poder actuar sin que los demás sepan quién es la persona que oculta su rostro. En Venecia también son muy típicas las máscaras. La historia de las máscaras venecianas es muy larga y se remontan a la antigüedad. Su origen se debe a extraordinariamente riqueza social de la ciudad, que motivó que sus ciudadanos desarrollaran una ciudad en la que la ocultación de la identidad para algunos que hacer es se convirtieran en fundamentalmente para la actividad diaria. El tamaño de la ciudad también tuvo mucho que ver en su aparición, en una ciudad relativamente pequeña. Muchos ciudadanos preferían hacer cosas o ver a gente sin que el rostro se enterara. Gracias al uso de las máscaras y caretas, la moral de la población quedaba a salvo, pues sin rostro nadie pescaba. Y la máscara mantenía a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, cumpliendo de este modo un cometido social. No obstante, su uso degeneró y creció promiscuidad, cayendo la sociedad en su estado de lujo, adolescencia y decadencia moral. Esto provocó que el uso de las máscaras fuera restringido a momentos concretos del año. Desde el 1979, el Carnaval de Venecia es un acontecimiento turístico y cultural interesante de interés mundial. Los principales tipos de máscaras venecianas son bauta. Es una máscara que cubre todo el rostro. Es la más utilizada en la ocultación del estatus y la clase social. Moreta, máscara ovalada de terciopelo negro, utilizada generalmente por las mujeres que visitan los conventos. Volto lavar, conocida como el rostro, es la máscara más común de Venecia durante siglos. Su elaboración es la más sencilla.
Lejos de la ciudad, las malas lenguas van a hablar de miedo, intimidad, oscuridad. Pero sabes muy bien que hay cosas que llegan a vos en manos seductoras de otra mujer. Suena. Cerca de la verdad, los ritos y la realidad, hay cosas escondidas, suprimidas. Pero sabes muy bien que hay cosas que llegan.
A puntito de terminar nuestro programa de hoy, damos también la bienvenida a Roxana, nuestra compañera que también comienza con nosotros en el programa de hoy, y a partir de hoy, igual que Carmen, su programa, y ella nos trae una sección de canto, ¿verdad?
Gracias.
Pues nada, cuando quieras,
ahora.
Adelante.
Te quiero tanto que nunca más no te quiera así, soy un niño para ti. Con te quiero yo tanto de verdad, dígame, con te quiero yo tanto, soy un niño para ti, que nadie no te quiere así, dígame, con te quiero yo tanto, soy un niño para ti, que te quiero yo tanto, dígame madre, con te quiero yo tanto la verdad, que nadie no te quiere tanto la verdad, con te quiero yo. Soy un niño para ti, de verdad, de corazón, que nadie no te quiere así, con te quiero yo tanto, dígame, con te quiero yo tanto, que nadie no te quiere así, con te quiero yo tanto, dígame, con te quiero yo tanto, que nadie no te quiere así, con te quiero yo tanto.
¡Ole! Bravo, 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 sí, bravísimo. Sí, señor. Buena cantante, ¿verdad? Nada, el próximo día nos traes otro, entonces.
Próximo día traigo otra.
Vale, vale, pues nada, qué bien tener una cantante entre nosotros, por favor.
Sí, gracias.
Pues nada, al próximo programa.
Estoy haciendo de mí cuando estaba en la calle.
Ajá.
Y aviso a una señora. Encima que avisó una señora que ha dedicado a su niño, la calle, y yo me mirando, y cuando aviso una señora que dedicó a un niño a la calle, después haciendo esa melodía,
sí,
que ese niño quería para se va a su madre, y él no podía se va a su madre, porque su madre no le quería después.
Y de ahí salió esta canción,
de,
¿no?
De aquí ha salido esa canción.
Pues bravo.
Aquí en España.
Bravo, Roxana.
De nada.
Muchísimas gracias.
A todo mundo españoles.
Clara Meyer is a merry prankster. She needs to find someone to love. Modern preaching, she's a visionary. In a perverted society. Time is spending. Seven seals, psychedelics, hallucinogenics, that net.
trabalenguas. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuentos, cuentos, cuentas. Porque si no cuentas cuentos, cuentos, cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas.
Sí, señor.
No dirás por mí, ¿eh?
Toma ya, cada día me deja a mí más alucinada con los trabalenguas que nos traes.
Está muy bien.
Sí, señor. Nada, Paco, pues muchísimas gracias. Ya, por este lengua y de trapo que yo no sé cómo no te trabas. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos ya con las dos últimas pistas de Adivina la Canción, que las vamos a dar juntas porque vamos un poquito tarde. A ver si hay alguien, aparte de Joaquín, que ya sabe cuál es, que sabe de qué canción se trata.
Que lleva en su pala mi nombre grabado por fuego, de noche cuando dormía.
Ahí tenemos las dos últimas pistas. ¿Qué canción es? ¿Alguien la sabe? Repite la cuarta.
Que lleva en su pala mi nombre grabado por fuego.
Vale, y la quinta, que es muy fácil.
De noche cuando dormía.
De noche cuando dormía. ¿Qué canción es?
Yo lo sé.
Dale, Joaquín, al micro.
Al micro.
A ver que Joaquín se la sabe.
Mi carro, de Manolo Escobar.
¡Claro! ¡Claro! Venga, vamos a cantarla. El estribillo, aunque sea.
A ver. Mi carro me lo llevaron anoche,
anoche cuando dormía.
¿Dónde estará mi carro? Oh, que eran de oro, de limpios que los tenía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro?
Ahí está, esa que sí la conocéis.
Era muy fácil.
Claro, pero mira, Joaquín con la pista número 2 ya sabía de qué canción se trataba.
Es muy famosa de Manolo Escobar.
Es muy famosa, es, vamos, es un clásico de Manolo Escobar.
La última vez
mi carro.
Tampoco lo interceptaron, ¿no? La última vez que hice la...
Pues no me acuerdo, la verdad, pero en este caso, punto y mini punto para Joaquín, que lo ha acertado. Y ahora sí que sí, ya terminamos con nuestra voz radiofónica de Radio Tarumba y el cuento de Santiago.
Souvenir d'un encore, les rêves à la dérive, c'est ton bague d'accord, qu'il s'affole et délire, il a fermé les yeux, son esprit imagine.
Hola, os traigo un cuento que se llama El marido en casa. Y espero que os guste. Había una vez un hombre que tenía mal carácter. Criticaba sin cesar a su mujer. Estás todo el día en casa sin hacer nada, mientras yo me mato diariamente a trabajar en el campo, le decía. En cierta ocasión su mujer se hartó y le dijo, mañana harás tú el trabajo de la casa y yo iré a trabajar al campo. De acuerdo, dijo el marido, no tendré mucho que hacer. Al día siguiente la mujer se fue, pues, a podar la viña. El marido se ocupó de arreglar la casa. Vertió lo que quedaba de nata en un vaso y se puso a amasar la leche para hacer mantequilla. Cuando hubo terminado, el hombre tenía mucha sed. Bien me merezco un poco de vino, se dijo. Bajó a la bodega, destapó un tonel y empezó a llenar un pichel de vino. De pronto oyó un ruido extraño en la cocina. Voy a hacer un vistazo, pensó algo inquieto. El vino fluía despacio, así que dejó el pichel para que se fuera llenando poco a poco y se fue rápido a la cocina. La puerta estaba abierta y el cerdo había aprovechado para explorar la cocina, dejando por todas partes las huellas de sus patas, llenas de barro. Había derramado el vaso donde el hombre mazó la leche y estaba muy ocupado atiborrándose de mantequilla. ¡Ah, bribón! Exclamó el hombre. ¿Quieres hacer el favor de dejar esa mantequilla? Se abalanzó para echar al cerdo, pero resbaló con la mantequilla y cayó al suelo. Se levantó con toda la ropa grasienta y se opuso a perseguir al cerdo por la cocina para hacerlo salir. El animal no estaba dispuesto a abandonar un lugar tan acogedor. Pasaban una y otra vez sobre el charco mantecoso, cayendo sobre el embaldosado. Por fin, después de mucho esfuerzo, el hombre consiguió sacar al cerdo. «Tengo que limpiar el suelo antes de que regrese mi mujer», pensó el marido, «pero primero voy a poner la sopa a hervir». Puso una olla de agua en la chimenea, limpió las legumbres, las echó en el agua y añadió leña al fuego. Había estado tan ocupado con el cerdo que olvidó el pichel de vino que se estaba llenando en la bodega. A decir verdad, el pichel hacía ya mucho tiempo que se había llenado y el vino derramado se iba esparciendo por todo el suelo sin que nadie se preocupara. Lo que más importunaba a nuestro hombre eran los mugidos desesperados de la vaca, que no habían cesado desde la madrugada. «Este pobre animal está hambriento. Ya va siendo hora de llevarlo a pastar», dijo para sí el campesino. Le ató una cuerda al cuello para llevarla al prado, pero al volver a pasar por delante de la casa tuvo una idea. La granja estaba adosada a la colina, de tal manera que subiendo por ella se podía acceder al tejado. Entre las tejas crecía la hierba, verde y fuerte. «El prado queda lejos», se dijo. «En cambio, la hierba del tejado está mucho más cerca. Ven, Blanquita», dijo a la vaca, «vas a darte un atracón». Blanquita subió la colina, pero cuando tuvo que pasar al tejado se resistió. El hombre ató el extremo de la cuerda alrededor de su cintura y empujó a la vaca para que andase. Después de batallar con ella un cuarto de hora, consiguió llevarla al centro del tejado. Allí permaneció inmóvil, con las patas temblorosas, presa del pánico. «Vamos, come, apresúrate», le decía el hombre en tono persuasivo. Le tiraba de los cuernos para obligarle a bajar el morro, pero el pobre animal empezaba a ponerse nervioso. De un cabezazo lo echó para atrás, se tambaleó y finalmente cayó de cabeza por la chimenea. Afortunadamente, la cuerda que lo unía a la vaca lo sostuvo, impidiendo que se metiera en la olla de sopa, para lo que faltó muy poco. Hacia el mediodía regresó la granjera. Alzó las manos al cielo cuando vio a Blanquita colgada del tejado y se apresuró a bajarla de allí. Se dio cuenta que un peso al final de la cuerda impedía que pudiera bajarla, pero ni por un instante sospechó que se tratara de su marido. De un tijeretazo cortó la cuerda y llevó a la pobre vaca, que temblaba por completo, al establo. Le aguardaba todavía un espectáculo más desolador en la cocina. El marido hecho polvo y medio escaldado, el fuego apagado, la olla derramada, el suelo embadurnado de mantequilla, daba la impresión de que un huracán hubiese pasado por la cocina. Se precipitó hacia su marido y cuando éste se hubo recuperado le dijo: «Descansa, voy a buscarte un poco de vino, ya verás cómo te sentirás mejor». El vino», gimoteaba el pobre hombre, acordándose de repente que había dejado el tonel abierto. «Ve rápidamente a la bodega». La mujer fue a la bodega corriendo, pero demasiado tarde. El suelo estaba inundado y el tonel vacío. Tuvieron que estar sin vino durante varias semanas, pero también sin mantequilla y sin queso, pues la emoción había dejado seca a Blanquita. No obstante, la granjera no lo lamentó, ya que después de esta aventura, su marido nunca más volvió a meterse con ella, diciéndole que los trabajos de la casa no suponían esfuerzo y que eran muy fáciles. A todo esto tengo que aclarar que un pichel es un vaso alto y redondo. Mazar es batir la leche.
Vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Santi.
Aprende algo. Ha repetido pichel como 6 veces o por ahí. Y yo no sabía lo que era.
Siempre. Eso es. Pues nada, Santi, muchísimas gracias por el cuento y muchísimas gracias por las aclaraciones.
Hasta el próximo programa.
Eso es. Ahora sí que sí, ponemos punto y final a nuestro pedazo de programa de hoy, que contamos con muchísima gente. Cada día está más lleno el estudio, ya casi no vamos ni a caber. Así que nada, en 2 semanitas nos volvemos a ver aquí en Radio Tarumba, desde la 106.7 de la FM, desde los estudios de Radio Almenara.
No faltéis, que pasamos lista.
Eso, eso. Hasta luego.
Adiós.
Mi rumba.